Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ley del solo sí es sí. Hemos sabido que el Tribunal Supremo avaló en su pleno monográfico sobre esta norma un total de 29 casos que incluyen condenas por violar y prostituir a menores, abusos familiares o violaciones en robos. Iván Alonso.
Sí, y de todas esas condenas, el Supremo revocaba una rebaja, confirmaba 7 y respaldaba mantener hasta 13. Alicia García.
Entre los casos donde el Supremo confirmó rebajas, destaca el de un hombre condenado a 6 años de cárcel por una agresión sexual que cometió después de entrar a robar en el domicilio de una mujer en Ibiza, a la que sorprendió mientras estaba acostada en su cama. Si gritas, te pegaré, y si haces cualquier ruido, desearás estar muerta, fue lo que le dijo antes de agredirla sexualmente. Fue condenado a 6 años, pero con la ley se le rebajó a 4. Ni el recurso de ella impidió la rebaja de pena. Te recuerdo que la ley de agresores sexuales, que la cifra de agresores sexuales excarcelados por el sí es sí, asciende ya a 117, y las rebajas de condena son ya 1.155.
Este sábado se cumplen 500 días de la invasión rusa en Ucrania. La ONU cifra los muertos civiles en más de 9.000. Entre tanto, se suceden las reacciones tras esa decisión de Estados Unidos de mandar bombas de racimo a Ucrania. La OTAN se ha puesto de perfil. Y aquí en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado esta misma mañana que estamos ante una iniciativa unilateral de Washington que no se desarrolla en el marco de la Alianza Atlántica.
Es una decisión que toma un país soberano al que respetamos, pero no es una decisión de OTAN. La posición de España es una posición clara y rotunda, no a las bombas de racimo, y sí a la ayuda a la legítima defensa a Ucrania, que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo.
Y primer fin de semana de campaña electoral cara a esas elecciones generales del próximo día 23. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ningún acto público. Se encuentra preparando en Moncloa con sus asesores ese cara a cara que va a mantener el lunes en televisión con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. En cambio, este sí ha mantenido intacta su agenda de campaña. De hecho, este mediodía, en un mitin en la provincia de Zamora, ha asegurado que va a llevar a ese cara a cara lo que ocurre en España y no en los platós, ha dicho, o en el Falcon. Además, Feijóo ha prometido atención prioritaria para los mayores en los servicios públicos.
Vamos a proponer en toda la administración central del Estado que los mayores tengan una vía de preferencia para ser atendidos en sus expedientes, en las ventanillas, en las citas previas, y que los mayores tengan preferencia para ser atendidos en los servicios públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde, nueva final para la selección española en el Europeo Sub-21. Les Gomar.
Cita grande para los hombres de Santi Denia. La Sub-21 disputará la final del Europeo ante Inglaterra. Carlos Ganga.
A esta hora descansan los jugadores en el hotel de concentración antes de recibir la última charla de Santi Denia y de salir hacia el Adyarabad Arena de Batumi, en Georgia. Todos los jugadores están disponibles para enfrentarnos a una Inglaterra que no ha recibido ni un solo gol en todo el torneo. España busca su sexto Europeo Sub-21. Sería la selección con más títulos en esta categoría. Ahora estamos empatados a 5 con Italia. A las 6 comienza el partido y lo vamos a vivir, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Ganga. En estos momentos en marcha los libres 3 de Fórmula 1 y esta tarde la clasificación. Carlos Miquel.
Sí, será a las 4 de la tarde, lo vamos a ver en tiempo de juego, por supuesto, y ahora lo que estamos viendo es cómo la lluvia está estropeando un poco el plan de los equipos. Ha empezado a llover y no se están bajando ya los cronos. El más rápido en seco, Charles Leclerc, por delante del sorprendente Alexander Albon con el Williams, y muy buena tercera posición Fernando Alonso, que ha sido el último piloto en marcar un crono antes de que llegara la lluvia. Cuarto Gasly, quinto Hamilton, sexto Carlos Sainz. Están tapados los favoritos, los Red Bull.
Gracias, Carlos. En tenis comienzan en media hora los octavos de final en Wimbledon para Davidovic. Lo hará ante Holger Rune. Y a las 2:30, Carlos Alcaraz se enfrentará al chileno Nico Jarry.
Sigues escuchando en COPE el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Dentro de una hora, más noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE, también la línea editorial. Y entre tanto, una hora trepidante de fin de semana, entre otras cosas, para hablar de la baronesa Thyssen con Nieves Herrero. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything,
You're every song I ever sing. Summer, winter, and spring. And weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content, just dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream of you.
El estudio se llena de gente interesante. Otras veces vienen amigos y en ocasiones acontecen ambas cosas unidas. Porque Nieves Herrero ya es, entre otras cosas, porque era la favorita de mi padre.
Ay.
Como prima. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días. Llevo a veces medallas. La mejor medalla es la de que me quieran los papás de la gente a la que quiero mucho, como es tu caso, y siempre estará a mi lado, eso lo tengo claro.
Absolutamente sí. Me decía, leía sus libros, le daba sus opiniones, era muy bonita la amistad que tenían. Y Nieves Herrero viene pues con un scoop, porque la baronesa tiene pues eso, una vida de novela, que es la de Tita Thyssen, pero además es que la propia ejecución de la obra ha sido una novela en sí mismo, porque a Nieves Herrero le ha costado más de un disgusto. Ella siempre ha tenido una relación pues muy buena con Carmen Cervera, con Tita Thyssen, eran prácticamente amigas, y en un momento dado el libro les ha costado una ruptura total de la noche a la mañana y sin dar mayor explicación, o así me lo cuentan quienes me han hecho información del libro.
Pues te lo han contado bien, te lo han contado bien, porque realmente íbamos juntas desde el 2019 con muchísimas ganas de hacer un proyecto juntas, y de repente en el 2023 nos felicitamos el año, estamos tan contentas porque en abril la idea era publicar su libro justo con su 80 cumpleaños. Me dijo que el libro le gustaba mucho, y una vez que pasó esa celebración hablamos otra vez por teléfono y ya nunca más supe de ella. Y pensé que eran los coletazos de la entrevista de Risto Mejide. Llegué a pensar, bueno, pues volverá, en fin, ha sido una pataleta, volverá en nada. Y es que nunca más volvimos a saber. Y bueno, a través de una entrevista que le hacían por su 80 cumpleaños, ella dijo que quería ser la autora de su propia biografía. Y entonces ahí ya dijimos, pues esto significa que una ruptura. Entonces, bueno, la solución era o dejar las cosas como estaban después de 3 años de trabajo, o hacer un libro. Afortunadamente vivimos en un país donde uno puede escribir de quien quiera. Y entonces, pues dije, bueno, si no voy con Tita, voy a hablar de Tita. Y he hecho una novela. Incluso creo que me siento más libre de la novela que he hecho, del personaje que he creado, que es real, está basado en hechos reales, pero es una novela, y por lo tanto habrá quien piense, ¿será ficción, será realidad? Bueno, cuando haces novela biográfica siempre tienes que basarte en hechos reales, no puedes inventar aquello que no ha existido, ¿no?
Es en realidad la mejor de las condiciones para una biografía, porque si te dicen biografía autorizada, ya sabes que muchas cosas no se van a contar.
Eso es.
Si te dicen biografía desautorizada, si se subraya ese extremo, ya sabes que hay calumnia. Pero cuando se trata de un planteamiento honesto, que después evoluciona hacia una dificultad, hay evidentemente un desacuerdo sobre datos reales. Por lo tanto, es el momento de leerse La baronesa.
Como tú eres tan larga que cuando todos vamos tú ya estás de vuelta, pues efectivamente, o sea, creo que a lo mejor ella, que le gusta mucho la novela romántica, probablemente quería más romanticismo. Es que no lo sé. O sea, te digo que lucubrando pienso que a lo mejor quería más romanticismo, y aquí yo he hecho, pues la verdad, un poco de thriller, he hecho la vida de una mujer que nace en la Barcelona de los años 40, sus padres se separan cuando tiene 5 años, su madre empieza un peregrinaje por distintos internados, las monjas de los internados al final son esas personas que le dan afecto y cariño. Entonces es una mujer muy hecha en soledades, porque la infancia yo creo que marca muchísimo.
Totalmente.
El adulto que uno es, ¿no? Y al final pues ella creó su propio personaje, venga a leer novelas, a pesar de tener muy corta edad, leía mucha novela romántica, y yo creo que ella se ha construido su propio personaje, y creo que a ella le hubiera gustado más hacer una novela romántica, eliminando episodios que todos tenemos en la vida, que son duros, ¿no?
Y sobre todo, vamos a lo que vamos. O sea, entre Carmen Cervera en sus orígenes y Heini Thyssen, el jefe del Imperio Thyssen, hay no una diferencia social, no unas ligeras faltas de similitud. No, hay un mundo. O sea, es el salto absoluto. Eso el que es. Hace ese salto en la vida tiene un mérito enorme, pero también una fuerza interior que lo caracteriza. Es lo que llamamos uno que busca vidas, uno que supera todo. Y eso es Carmen Cervera.
Sí, Carmen es una mujer que se ha ido. Tiene como 7 vidas. Yo realmente lo he planteado así, como un gato. Cada vida tiene su propia novela en sí mismo. Y como tú dices, cuando llega el Barón Thyssen, que ella ha traído al mundo a Borja como madre soltera, hasta que Borja no tiene un niño, no sabemos que Manolo Segura es su padre biológico.
Que era un publicista amigo de Carmen, ¿no?
Eso es. El único que se ha acercado a ella con la misma edad, porque siempre
hay una diferencia de 20 para arriba.
De 20 para arriba. Entonces, cuando Tita tiene su niño 3 meses, aparecen unos amigos del ex Barker que le invitan a ir a un crucero por Cerdeña. Entonces la madre le dice, sí, sí, ve, 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 ve. Y entonces ella se va, y es donde conoce al Barón Thyssen. El Barón se queda absolutamente anonadado nada más verla, se queda como si hubiera visto una aparición. Era la mujer que esperaba. Él convivía con su cuarta mujer, que era Denise Sorto, pero Denise Sorto convivía con su amante allí, a la vista de todos. O sea, era evidente. Y Heini era el hombre atractivo para esas mujeres divorciadas. De hecho, cuando Tita le conoce, hay una divorciada que quiere, se lo dice a todos antes de conocer al Barón, oye, estoy muy interesado en sentarme cerca del Barón porque sé que le van muy mal las cosas con Denise, a lo mejor es mi oportunidad. Y entonces la sientan cerca, pero el Barón no quita la mirada a la baronesa, que no está cerca, está oblicua, sentada, y el Barón a la divorciada no le presta ni ojo, y en cambio a Carmen Thyssen es que no para de mirarla en ese momento Carmen Cervera, y a partir de ahí pues quiere quedar con ella, comer al día siguiente. Ella dice no, sin mis amigos no, pues con los amigos, a cenar. No sin mis amigos, pues venga con
ella
los amigos.
Ella me ha contado en entrevista que el momento más importante de su vida fue, porque yo le dije en su momento, claro, cuando ganó el concurso de Miss España, pues sería Carmen el momento de tu vida. Dice, no, el momento de mi vida fue cuando conocí a Heini Thyssen.
Eso es.
Y es consciente del enorme salto que había hecho, porque había matrimoniado previamente, se había casado muchas veces, en una muy azarosa vida, pero ciertamente seguramente pues en ningún momento encontró la tranquilidad y el orden que encontró con Heini Thyssen, que debía ser un hombre muy honesto, por lo que ella me ha contado.
Sí, sí, y además un hombre intelectualmente capaz. Interesante, capaz de ser un, bueno, pues el gran maestro de ella, ¿no?, a nivel cultural, y sobre todo cuando has hecho tú así además un gesto con la mano que los oyentes no han visto, pero que evidentemente hay un salto en su vida. Es verdad, porque ella pasa de, pues eso, de las noches de Madrid, pongamos por ejemplo, a las noches en casa de la familia real británica, o a las noches en casa de los Reagan, o a los días en casa de el rey Juan Carlos y la reina Sofía. El salto cualitativo es tan enorme que ella es otra persona, se genera otra personalidad, abandona ese pasado donde ella quería ser actriz y donde pues había
su
llegado.
Su entorno habitual era muy Hollywood, ¿no?
Era muy Hollywood, había hecho alguna película internacional, por ejemplo con Lee Van Cleef, pero también había hecho alguna de estas películas alimenticias de la transición, donde había destape, y también ella había estado ahí. Entonces, por ejemplo, ella fue una de las protagonistas del primer divorcio, y ahí estaba Antonio Zores, Manolo Summers. Entonces, bueno, pues era una película comedia de aquella época, pero con destape. Y pasa de ahí a los grandes despachos, claro, a las cortes europeas, incluso cuando van a Japón los dos. El emperador de Japón manda a su hermano, y ellos aparecen en algún momento a ver la colección que llevan allí. Entonces, es que pasan del, por decirlo, de la nada al todo. De la nada al todo. Y entonces, en ese todo, pues entran los grandes personajes con grandes fortunas de la época. Ford, son amigos de ellos, los Getty. Son amigos de ellos, pues
es el mundo del poder y del dinero alto nivel. Realmente es el salto definitivo, ¿no? Ella había, insisto, se había casado varias veces y había tenido varias relaciones, curiosamente siempre con hombres muchísimo mayores que ella. No sé si eso a lo mejor tiene que ver con alguna relación de la infancia, porque esas cosas suelen venir determinadas por la infancia.
Pues es verdad, porque mira, su primer novio, que era un novio, vamos a decir que muy celoso, lo vamos a dejar ahí, pero a la madre no le gustó nada por cómo la hacía sufrir a su hija, y entonces la manda a Alemania y la manda a estudiar fuera porque no quiere que siga esa relación. La llega a encerrar en casa y llega a encerrarla con su abuela, con la llave por fuera, se lleva ella la llave y no puede quedar con este chico que fue Manuel Pierre, fue su primer novio. Pero evidentemente era algo más que celoso y a la madre no le gustó. No quiso que su hija... Ese era un poquito más mayor ya. A ella siempre le gustaba estar con los amigos de su hermano, que era 3 años mayor, pero le gustaba también estar con chicos más mayores, 5 o 7 años más mayores. Y entonces al principio chocaba mucho porque ella era muy jovencina. Pero luego ya, pues sabes que las edades se equilibran, y cuando pasa Lex Barker y ella va...
Es que Lex Barker, que hizo de Tarzán, para que los más jovencitos que nos oyen, sí, y que no saben, sí, quién era, y con el que se casó, que era un actor de Hollywood, ¿no?
Eso es, y era uno de los grandes actores. Ella se casa, él tiene 21 años también, muy más mayor, que más que ella, pero realmente él era un hombre pues con una fuerza física, siempre muy nadador, ella es muy nadadora, ellos hacen muchísimo deporte en esa época, pero ¿quién le iba a decir que en 8 años se iba a convertir en una viuda jovencísima?
Él se murió paseando por las calles de Nueva York de un infarto antes de cumplir 54 años, era una pareja guapísima, imagínate, él había hecho de Tarzán, ella pues un bellezón, Miss España. Y se muere él, ¿no? Y después empieza la vida con Espartaco Santoni, ¿no?
Eso es, pero entre medias ella se acerca a un mundo de espiritismo donde quiere contactar con su marido muerto, y entonces eso la mete en un mundo del que ella hoy no ha salido. Ella dice que ahora habla más con las personas que se le han ido, porque se ha ido el ex, se fue su madre, se fue, bueno, por supuesto, su padre antes, murió su hermano Guillermo, al que estaba tan unida, muere el varón. Entonces llega un punto que dice que tiene más gente arriba que aquí abajo. Entonces ella habla desde que murió Les Barker, está acostumbrado a hablar, a decirle cosas en voz alta, le da tranquilidad a ver hablar con las personas que han fallecido, y efectivamente luego pasa del mundo de Hollywood al mundo del cine en España, pero también a lo más sórdido, porque Espartaco acaba siendo denunciado por el productor de la película, Pepita Jiménez, y entonces entra en la cárcel, no una, sino dos veces. Les desahucian del piso en el que viven, no pagan la luz, no pagan el agua caliente, y ella le acaban quitando los muebles, se queda solo con una cama y un abrigo de pieles como manta. Y a partir de ahí ella se ducha con agua fría y su madre la llama y le dice: ¿qué más te tiene que pasar para que dejes a este hombre? Y entonces llega un momento en el que, cuando él se va a Venezuela diciendo al juez: mire, que voy porque mi madre está muy enferma, pero vuelvo, que está aquí mi mujer. Entonces él se va y deja a su mujer ahí y no vuelve, no regresa, no cumple con la justicia, con lo cual la deja ella en un territorio muy delicado. Entonces
se va viendo como ella ha luchado a lazo partido con la vida, ¿no?
O sea, ha utilizado
las armas que la naturaleza le ha dado, que entre otras cosas es una belleza deslumbrante. Ahora ya es una mujer de edad y aún así sigue siendo impactante, ¿no? Físicamente.
La sonrisa que tiene es absolutamente cautivadora.
Las piernas que tiene, cosa, o sea, es la propia naturaleza, ¿no? Y luego que es lista, es muy lista.
Total.
Y realmente le debemos, entre otras cosas, a esa inteligencia, la llegada de la colección de pintura Thyssen a España, que es un timbre para el país y una fuente constante de ingresos y de satisfacción, ¿no?
Eso es.
Pero hay algún otro aspecto de su vida que ha ido mucho por las revistas del corazón últimamente. Por ejemplo, el hecho de que ya muy mayor, ¿no?, anciana directamente, pues haya tenido dos hijas.
Sí, además dos hijas encantadoras, como son Carmen y Sabina, dos niñas muy educadas, es un gusto verlas.
Estudiosas, además.
Sí, una es más artista, Sabina, ella dice que sale más a la rama materna, la madre cantaba muy bien, y ella soñaba con que su hija llegara a lo que ella no pudo, es ser actriz, casarse con un actor, pues en este caso americano, ella iba cumpliendo el sueño de su madre. Entonces, cuando realmente mueren todas las personas, se queda ella, todas las personas que tiene cerca, se queda sola al frente de su hijo Borja, es cuando ella se plantea esa maternidad que nos ha puesto de moda Ana Obregón en estos días, pero ella acude a la maternidad subrogada y tiene estas dos niñas que es que son, de verdad, ella las llama dos ángeles, y es que lo son. Por eso te decía, Sabina muy artista y la otra niña muy, muy estudiosa. No me extrañaría que acabara en Harvard.
Sí,
porque
sí, son...
le encanta estudiar, le encantan los números y bueno.
Ella en esta maternidad busca también la continuidad de la familia.
Y que su hijo no esté solo.
Y que su hijo Borja no esté solo. Uh-huh. Bueno, hay que recordar que Borja luego ha tenido hijos.
Bueno, cinco. Y además tiene una familia muy, vamos a decir, muy asentada. Es que han pasado ya muchos años.
Pero hubo años muy malos entre la madre y el hijo.
Sí. Y yo creo que esa paz que ella ansía y que yo se la deseo como persona que quiero a Carmen, esa paz no es una paz que, digamos, es para siempre. O sea, tiene altos y bajos. Y en este momento, si te digo que está pasando por un buen momento, pero esa relación tan fluida que había antes de aparecer Blanca Cuesta entre madre e hijo, esto ya no se da. Y esto ella lo lleva con muchísima pena. Es su gran pena.
Bueno, en el libro se cuentan cosas muy interesantes, como el recelo que ella tiene sobre la paternidad primera de Blanca Cuesta. Bueno, por su propia experiencia de vida, de mujer que ha vivido mucho, pues empieza a dudar de que quizá el padre sea su propio hijo. Y entonces, al insinuar que debieran hacerse pruebas, etcétera, se genera una enemiga entre suegra y nuera extraordinaria, que con el tiempo se ha superado, pero que tiene ciertas heridas, porque hay cosas muy graves, ¿no?
Claro. Es que esa duda, sinceramente, ella aprende todo de lo que le ha pasado al varón y lo que le ha pasado a ella. El varón, muchos de sus hijos que llevan el apellido Thyssen no son hijos suyos, son hijos de los amantes de sus mujeres. Entonces, como ella tiene eso ahí y sabe que hay muchas pruebas de paternidad que son falsas, que se pueden comprar, pues entonces ella, por eso yo creo que las primeras pruebas que se hizo Borja no las creyó. Y ya la última, Blanca, el propio Borja y ella estuvieron presentes y ya se cercioró de que Sacha era hijo de... Entonces, claro, eso es muy duro para una pareja. También hay que ponerse en la piel. Y luego tengo que decir que Sacha es un niño también, vamos, educadísimo, con unas manos de pianista increíble. Él toca muy bien el piano.
El hijo de Borja y Blanca
Cuesta. El hijo de Borja. Son unos niños, y también tuve la suerte de conocer a Kala. Es una niña encantadora, pero acostumbrados a hablar con adultos, porque, oye, yo era una señora al lado de ellos y me hablaban con una naturalidad increíble que otros niños chiquititos con los que nos podemos rodear, pues te hablan como niños. No, estos son niños con una educación de verdad exquisita. Entonces, yo se lo he dicho a Carmen, te tienes que sentir orgullosa de tus nietos porque están perfectamente educados, que al final una abuela lo que quiere es eso, ¿no?
Oye, en alguna ocasión has llegado a decir que te da la impresión de que está muy sola.
Sí, creo que tú puedes estar rodeada del servicio, que siempre son absolutamente leales, de dos, tres personas que la rodean, que también guardan un silencio sepulcral y que tienen una lealtad también hacia ella, que en fin, es de libro. Es, o sea, si quieres que alguien te quiera para siempre, pues son esas dos, tres personas que la rodean, pero no siempre están con ella. Entonces, una vive en Los Ángeles, otro en Málaga. Entonces, muchas veces yo creo que ella, que está con sus niñas, pero se siente sola, porque está sola frente a un futuro que para ella la tortura. Ella quiere dejar diáfano el futuro a sus tres hijos, ¿no?
Y tiene todavía muchos pleitos, yo creo, ¿no? Y tiene muchas historias con la familia Thyssen.
Con abogados siempre está. Siempre está leyendo. Tiene muy poco tiempo para ella porque se lee hasta la última coma. Al barón Thyssen le quitaron sus propiedades, le quitó su hijo Georg, todo, por una coma y una palabra. Entonces, se da cuenta que las comas en documentos jurídicos
son determinantes.
Entonces,
un drama hasta el final.
Sí.
Bueno, pues aquí está esta novela, que seguro que es el embrión de una serie y de una película con el tiempo, porque es que la vida de Tita Thyssen da para eso y para mucho más. Carmen Cervera, y nuestros oyentes van a saber apreciar. Nieves Herrero es autora de La Baronesa, de Ediciones B. Muchísimas gracias.
Gracias.
Qué gusto verte.
A ti, Cristina, y un beso enorme a todos los oyentes. Les deseo un feliz verano, caluroso pero feliz. Y desde luego, sea con mi libro o con otro, por favor, lean, porque creo que es una agilidad para nuestro cerebro, es un ejercicio importante.
Y en este caso es un recorrido sobre toda la historia del siglo XX. Es interesante
eso,
también desde el punto de vista periodístico.
No solo es corazoneo, que yo creo que lo que hay es una novela donde te sitúa el personaje en la historia de ese momento y del país, y luego vas viendo su relación con personajes trascendentales de no solamente de España, de todo el mundo. Es a mí me alucina pues la confianza con la que Putin la llama por teléfono y la ofrece que se vaya a la colección Carmen Thyssen a San Petersburgo.
Claro, claro.
Pues
claro.
Es que ese, pues eso es poder. Eso
y
es poder.
Dar ese salto al poder inmenso, la baronesa de Nieves Herrero. Muchísimas gracias, amiga.
A ti, amiga Cristina, un abrazo fuerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuestro encuentro hoy con el obispo de cabecera es de lo más excitante, porque resulta que el semanario Vida Nueva ha sacado de mi amigo José Beltrán una encuesta sobre el voto católico, ¿eh? Que es asunto que a lo mejor al grueso de los políticos no les importa, pero oiga, que existe, ¿no? NC Report ha preguntado a los católicos qué es lo que votan y los resultados pues son curiosos, ¿no? Porque 4 de cada 10 votan al PP. Pero fíjate, no es tanto como uno podría pensar, ¿no? 4 de cada 10. O sea, 6 de cada 10 no lo hacen. A su vez, 2 de cada 10 votan al PSOE. Eso nos deja 4 puntos por ahí de indecisión. ¿Qué hacen esos 4 de cada 10 que quedan? Si 4 votan al PP y 2 votan al PSOE, ¿qué hacen los 4 restantes? Porque muy pocos votan al resto de los partidos. Casi 2, otros 2, votan a Vox. Y nos quedaría ahí un resto que, además, de muy escasa manera, solo un 5,1% votan a Sumar, que parece el voto más alejado de la Iglesia. Pero, en fin, hay cosas que tenemos que comentar. Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Un saludo a todos.
Nadie más se ha preguntado por el voto católico. Es interesante la encuesta.
Esto es curioso, pero esto pasa, yo creo, en todas las elecciones, la fuerza que todavía puede tener el voto católico y quizá la poca importancia que los partidos dan al voto católico, que puede ser muy significativo, porque todavía somos muchos los españoles que vamos a misa cada domingo y muchos los españoles que siguen diciendo en las encuestas que son católicos, que profesan una fe. Y es verdad que muchas veces no se tiene en cuenta, ni siquiera por nosotros mismos, no sé si por la misma Iglesia, el voto de los católicos. ¿Qué es lo que votan los católicos en unas elecciones?
Es curiosísimo. Vamos a ir diciendo, si te parece, qué es lo que nos llama la atención. A mí quizá hay un dato que me alarma. Y es que 6 de cada 10 católicos vota sin pensar en su credo. Esto es tela marinera, ¿eh? No sé qué opinas.
Esto es muy significativo y también es muy típico de nuestra propia identidad, ¿no? Como si la fe no tuviera que ver nada con la vida pública, ¿no? Y esto se traduce también en la escasa presencia de católicos como católicos que estén en la vida pública. Cuando digo en la vida pública, digo en la política, en la economía, en los medios de comunicación, y que hagan, tengan a gala.
Que lo tengan a gala, exacto.
Tengan a gala ser católicos, ¿no? Porque esto es importante. Evidentemente que hay muchos católicos, pero no lo tienen a gala, ¿no? Y no hay conciencia de decir que mi fe no solo me tiene que llevar a la práctica religiosa, a alimentar mi fe o a tener un ministerio, un servicio dentro de la Iglesia, sino también en la vida pública. Esto sigue siendo en España una asignatura pendiente.
Sí, sí, incluso los hay que lo tapan, ¿no? Cuando realmente un católico, por el hecho de serlo, pues tiene una visión de la doctrina social, por lo tanto de la economía, tiene una visión de la libertad, por lo tanto de los órdenes constitucionales y las sociedades, tiene una visión de la vida, por lo tanto sobre la eutanasia, sobre el aborto, etcétera, ¿no? Pero hay muchísimos aspectos que vienen iluminados por la fe. No sé si te ha llamado de los porcentajes de gente que vota a la derecha o a la izquierda. Se ha llamado la atención la cosa. 6 de cada 10 vota a derechas, desgajando ese voto, 4 hacia el PP y 2 para Vox, y unos 2 y pico votan a la izquierda. Me sale aquí 2,8 más o menos, 2 al PSOE y un porcentaje pequeño a Sumar. O sea, habría más gente de derechas, pero tampoco una cosa abrumadora.
Sí, es verdad que los datos de esta encuesta hablan que el voto católico está repartido. Es verdad que la derecha tiene más de la mitad si unimos PP con Vox, pero es verdad que el voto católico está dividido y que hay un porcentaje pues no desdeñable de un 2% que vota al PSOE, ¿no? Es decir, todos conocemos que hay muchos lugares, sobre todo también en zonas rurales, donde es el voto católico es de izquierdas, es del PSOE, aunque yo también me atrevería a decir, sobre todo por las zonas que yo más conozco, que mucho del voto del PSOE es un voto bastante fiel al PSOE de Felipe González, ¿no? Por lo menos en la Andalucía que yo he conocido y en la que he trabajado, pues es verdad que muchas personas que son muy de iglesia, podríamos decir de comunión diaria, que después votan al PSOE, ¿no? A una socialdemocracia. Y llama la atención, pues sí que es verdad que hay muy pocos católicos que miran más a la izquierda, más a la izquierda, ¿no? Eso llama la atención y me imagino que sobre todo está formado por los movimientos obreros, por las asociaciones obreras dentro de la iglesia, creo, ¿no? Pero es verdad que es pequeño,
Luego hay un 56% que dice que no hay ningún partido que le represente en sus valores católicos, que esto me parece que es bastante lúcido en el sentido de que todos los partidos tienen una parte que, digamos, podríamos identificar con nuestro acervo católico, pero otra parte más discutible, ¿no? 56% dicen. Y, en cambio, los que más se identifican en cuanto al ideario católico con su voto son los de Vox, que también es una cosa controvertida.
Sí, yo creo que bueno, pues una confesionalidad, pues está claro que hoy no es demasiado aceptada, y eso supone también que es verdad que en ningún programa de ningún partido, ni de derecha ni de izquierda, se identifica con el reino de Dios, ni se tiene que identificar. Nosotros nunca hemos sido de partidos confesionales, que era el partido de la iglesia, en la democracia, y por tanto esto se ve, y yo creo que no sé, ahí es un 56%, pero yo creo que buena parte de los españoles, muchísimos españoles, piensan o pensamos que ningún partido se identifica al 100% con la doctrina de la Iglesia. Hay quien defiende con a ultranza pues todo lo que hace referencia a la vida, pero no tanto a la vida de los que sufren, de los pobres, de los que vienen de fuera, y al contrario, hay gente que pone toda su fuerza pues en la inmigración, y sin embargo pues desdeñan un poco el respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y por tanto estamos hablando que identificar o unir la moral personal, la moral sexual, la moral de la vida con la moral social no siempre es fácil en el campo de la política. Y es verdad que un cristiano, un buen cristiano, tiene que defender la moral de la iglesia o tiene que acoger la moral de la iglesia en el campo de la bioética, de la sexualidad, pero también el de la moral social, porque son un solo cuerpo que nacen del Evangelio y de la tradición de la Iglesia.
Pues yo encarezco a los oyentes interesados que se den una vuelta por Vida Nueva y miren la encuesta, porque ha sido de lo más curioso examinar los datos con nuestro obispo de cabecera. Ginés García Beltrán, siempre un placer inteligente hablar contigo. Hasta la semana próxima.
Muchas gracias, Cristina. Igualmente, hasta la próxima semana.
Un saludo, adiós.
Un saludo, adiós.
Que al calor del cine bajan ya Laura Rubio y Rodrigo Simón. Vamos a saludar a Teresa Ecobo. Muy buenos días, amiga.
Buenos días, hello. Todo
nos
el mundo
pillas con
Rodrigo.
Esta subida que tenemos en nuestra vida y tú tan plácida desde tu casa. Digo, hola, buenos días. Y dice
bueno,
ella,
pues claro.
Buenos días.
Está muy tranquila que sí, Teresa.
A ver, vamos a ver, es que yo también estoy en formato cine, es que en formato cine todo está más tranquilo, el aire acondicionado está bien puestecito, la peliculita está a punto de ponerse, entonces el ambiente es diferente,
claro,
Cristina.
Sí.
El ambiente es diferente y nos va a ser de mucha necesidad en los próximos días, porque en la medida en que Sevilla alcance los 48.5 grados va a necesitar del cine. Cuéntanos qué ofreces.
Pues mira, Cristina, la semana pasada ya recomendamos Indiana Jones, que la pobre Laura tuvo que ver junto a su pareja, que era una de las películas.
No, esa fue Paulette, yo creo.
Eso, Paulette.
Sí,
verdad,
yo no estaba.
No le gustó, fue Paulette la que fue.
Ay, no le gustó a Paulette.
Bueno, Paulette es que le pasa como a mí, que esto de las búsquedas aventureras por la vida no es mucho nuestro estilo.
Ay, ay, ay. Rodrigo, qué cosas hay que oír, ¿verdad? Qué cosas.
¿Tú eres gustó, de aventuras?
A mí me gustó.
¿Te ha gustado la de Indiana Jones?
Es que es mi infancia, entonces fui a verla con mi abuelo.
Bueno, de hecho es que viene de lino beige, se le
Y yo también.
Sí, pero tú vienes en plan, bueno, también tú vienes en plan la colonia. Colonia británica.
Sí, madre, muy british. Bueno, vamos a los estrenos de esta semana, que empezamos con una película italiana porque el cine nos permite viajar, y la primera recomendación es El primer día de mi vida, la nueva cinta protagonizada por Tony Servillo, al que tenemos súper bien identificado por cintas como La gran belleza, una cinta que está disponible en Movistar Plus, pero El primer día de mi vida, que se puede ver en cines, es una película que está dirigida por Paolo Genovese, una película en la que Tony Servillo se aparece a cuatro personas que están a punto de suicidarse y les va a hacer una propuesta muy concreta. Así suena la película.
¿Estamos muertos?
Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo.
Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante de un modo u otro.
Pues es una película que a priori puede parecer que ya la... que cuando te cuentan la sinopsis ya la has visto, y lo increíble es que es una película fantástica porque no tiene nada que ver con lo tópico que tenemos en la cabeza. Efectivamente, este personaje, que podría ser un ángel, pues se le aparece a estas cuatro personas: un niño que sufre bullying, un gimnasta que ha perdido, ha tenido un accidente, un psicólogo que no puede ayudarse ni siquiera a sí mismo. Entonces se les aparece para decirles que le den la oportunidad de estar en impasse durante una semana, y dentro de una semana de nuevo van a poder tomar esa decisión. Y es una película fantástica.
Bueno,
de verdad,
es un poco reproductora de Qué bello es vivir, el argumento de quien ve su vida sin sí mismo.
Sí, efectivamente, como mi vida sin mí, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar, ¿no? Pero realmente no nos lleva a esos lugares ya conocidos, sino que nos va a llevar a lugares absolutamente desconocidos con frases que son para apuntarse con un bolígrafo. Sí, de verdad, es maravillosa. No os la perdáis porque no tiene nada que ver con lo que podamos tener en la cabeza, y es muy sorprendente El primer día de mi vida. No, de verdad que es una de las grandes recomendaciones de todo el verano y yo creo del año. Nos vamos ahora de Italia, nos vamos a España con una propuesta veraniega que nos llega de Santiago Segura.
Bueno, la propuesta veraniega de Santiago Segura, que era película del verano, película de la Navidad.
Claro, él ya lo dijo aquí en COPE fin de semana, que él quería tener una cita con cada espectador cada año, y esta es la de este verano, vacaciones de verano, en la que da vida a un padre, Óscar, que está recién separado, se tiene que encargar de su hija, igual que Félix, su amigo, que tiene dos hijos. Están los dos en paro y se ocupan en esta ocasión de coger un trabajo que les lleva a las Islas Canarias, a encargarse de todas las actividades infantiles de un hotel de lujo, y de paso colar a sus hijos, que les toca quedarse con ellos. Y a ver, ahí está todo servido, todo lo que puede ser la comedia más comedia. O sea, a ver, la gente que se queje de que Santiago Segura está haciendo cine de humor de lo más típico, pues es que es ridículo, porque esto es lo que sabe hacer él y lo hace fenomenal, y la gente se va a partir de risa con Vacaciones de verano, que es una peli de verdad que cumple lo que promete. Risas, risas y más risas. Así suena.
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animadores yo? Con lo soso que soy.
¿Y tú? ¿Qué odias a los niños?
¿Cómo vamos a pasar el verano?
Pues a ver, esto es lo que es, ya lo he contado, y además hay que decir que no todo el mundo que se propone hacer humor sabe hacer humor ni lo consigue. Así que nadie le quite ningún mérito a Santiago Segura.
Claro, esto es para echar unas risas.
Claro.
Que es más que deseable.
Y para verlo en familia, que es súper importante.
Además, no falta nadie.
Lo que hacemos con los niños, pues llevarlos al cine.
¿Que no falta nadie?
No falta nadie, están todos los de siempre. Leo Harlem, Patricia Conde, están todos.
Efectivamente.
Y sus hijos también.
Y sus hijos.
Bueno, es que Sirena Segura, que estamos deseando verla, la hija.
Claro, es que a ver, él, su productora se llama Amiguetes Film. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues rodearse de sus amiguetes.
Hace
y me
muy
parece
bien.
Fenomenal.
Claro que sí. Estas, es que además a los niños les encanta, que luego las ven en las plataformas, que las cuelgan y las repiten, y todo el año viendo las pelis de Santiago Segura. O sea que, vamos, éxito seguro.
Efectivamente. Tenemos que decir que en este caso, por ejemplo, para la gente que le busca un poco de profundidad esta cosa, pues Vacaciones de verano tiene como una apertura bastante grande a todo tipo de familias, que eso cualquiera que pueda tener alguna alergia concreta, pues que no vaya a verla, porque sí que es verdad que él hace esta concesión a una apertura absoluta, a que todo tipo de familias vale, y eso a lo mejor puede ser pues para un tipo concreto de público como más que
una limitación.
Efectivamente, una limitación, pero bueno, es una película de verdad que es lo que se dice en el tráiler y lo que se cuenta, y es divertidísimo.
Pues ahora ya sí que me pones en un brete, porque yo había decidido ir a la italiana, esto de esta versión de Qué bello es vivir, y viene una francesa, pero atención, además de francesa, con todo lo que supone el buen cine francés, es un thriller. Entonces ya me pones en un sin vivir.
Pues mira, hijo. Cristina, tengo que decirte que tienes que elegir la italiana, porque tenemos que decir que
mira, las películas que estrenan, la respuesta.
Claro, las películas que estrenan en cines luego tienen muy poco recorrido temporal en cines, entonces hay que disfrutar las que se pueden ver en cines y son buenas para ver en cine en pantalla grande. Y ahora, Un lugar por el que luchar, que es la que yo te recomiendo en esta ocasión a ti y a todos nuestros oyentes, está en plataformas, con lo cual va a esperar. Entonces tú la puedes ver luego cuando te dé la gana. Entonces, esta es una clave importante. Entonces, Un lugar por el que luchar es una cinta francesa que estrena en plataformas, que está protagonizada por una actriz que se llama Lina Kudry. Lina Kudry, tengo que decir que es la protagonista de Ouria, la cinta que recomendé la semana pasada. Esta es una actriz argelina de 30 años que es guapísima, bellísima, que da igual lo que le pongas, lo hace fenomenal. ¿Y por qué recomiendo Un lugar por el que luchar? Porque es una película muy simple, pero de cineforum espectacular. Es la historia de Greg, que es un policía que lleva muchos meses encargado de recabar información sobre unos activistas ecológicos, y se va a infiltrar dentro de estos ecologistas. Ahí va a conocer a Miriam, que es el personaje que hace Lina, y entonces va no solo a conocer mucho más todo el movimiento que se realiza allí y toda la gente que hay detrás, porque claro, no todos los activistas son buenos, buenísimos, y esto nos lo va a mostrar muy bien esta cinta, sino que también hay una relación amorosa entre los dos. Una película de verdad que sobre todo es de cineforum, porque todo lo que se entiende como ecologismo hoy en día da mucho que hablar y de qué pensar. Así que ahí queda la recomendación de Un lugar por el que luchar. Y por último quedan
las pelis de 13 que son pues muy nutricias, como siempre.
Pues mira, las primeras que voy a recomendar, Cristina, después de que has dicho que no te gustan tanto las aventuras.
No, pero Rodrigo pues, está no, aquí no, con son, ansia no. viva.
Sí, yo quiero.
Eso. Así que sí, Rodrigo. Pues tenemos hoy, después de que acabe nuestro programa, Alan Quaterman y Las minas del rey Salomón. Después tenemos la segunda parte, que fue La ciudad perdida del oro. Ahí tenemos a un gran actor como Richard Chamberlain, acompañado de Sharon Stone. Círculo de fuego a las 6:30. Arma letal a las 9:45. Alma letal 2 a las 10:25. Vacaciones en el infierno, que no son las de verano, de Santiago Segura, a las 12:15 de la noche. Y mañana Viva el cine español, con Novios 68 a las 3:10. Turistas y bribones a las 4:30. Y otras películas por la tarde, como Los Comancheros a las 6:15. A las 9:15 de la noche, Ataque al carro blindado. Y un peliculón como es Contact a las 11:30 de la noche.
El que no haya visto Contact tiene esa oportunidad a las 11:30 el mañana domingo. Querida Teresa Ecobo, mil gracias. Un abrazo
muy
fuerte.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Ay, madre Laura Rubio! ¿Qué hacemos? ¡Que nos quedan 2 minutos!
Vamos a escuchar rápidamente a nuestros oyentes deseándole cosas buenas y opinando sobre la boda de Tamara no tan buena, ¿sabes?
Me genera curiosidad la boda de Tamara. A mí ella siempre me ha caído bien. Él es muy atractivo y en persona supongo que también, y de trato. No sé yo si sería el novio ideal para ella, la verdad. Pero bueno, vamos a desearles toda la felicidad del mundo, porque ella yo creo que va de frente y con ganas de formar una familia diferente a la que ha tenido. Pues de lo que llevamos de matraca con la boda, con el vestido, con el novio, con no sé qué, con no sé cuánto, madre mía, después de todo lo que ha pasado, pues hombre, tengo curiosidad por ver cómo va.
Que es una boda que es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero es algo íntimo de tu familia y tus amigos. Y hacer aquí una retransmisión de la boda, eso es que les hace falta dinero, y con esto se saca dinero, nada más.
Va a durar lo mismo que un bizcocho en la puerta de un colegio.
Bueno, contundente, que... cuanto menos.
Se despedazo con los oyentes, porque es que coge todos los matices. Total. El económico, el romántico, el humano, el del buen corazón. Es que tiene todo, sí que tiene todo. Mañana hablaremos con eso, o sea que os daremos los detalles de lo que pase esta tarde-noche y os contaremos muchos datos periodísticos, porque además es un scoop desde el punto de vista de las tiradas de la revista Hola, ¿no?
Pues que nada, nos vamos. Que mañana nos vemos.
Que nos vemos mañana y nos oímos. Que hemos sido Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, que se han incorporado nuevos Ana Torres, Rodrigo Simón y Paula Díaz, y que también está Jesús García Arcilla, al control Alejandro Cobo y al central Yolanda Sánchez. Y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mirad qué loco estoy.
Mel Gibson es mortal.
Necesito algo de dinero.
Venenoso.
Armas.
Ofensivo.
Y un vehículo.
Letal. Ponemos las dos primeras partes de la saga Arma Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Y Vacaciones en el Infierno.
Pueblo pequeño, infierno grande.
3 de Mel Gibson. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La campaña electoral ha arrancado con una alta fidelidad de los votantes en ambos bloques, el de la izquierda y el de la derecha. En la izquierda, los antiguos votantes de Podemos apenas cambian de bloque. En el caso de los antiguos votantes del PSOE, es donde más cambio de bloque se registra en las encuestas. En torno a 800.000 votantes pasarían al Partido Popular. Estos datos pueden hacer pensar que los españoles están altamente polarizados y que por eso es normal que el presidente del gobierno haga campaña hablando principalmente de él mismo como una víctima de la derecha. En realidad, ese ha sido el juego político de la mayoría Frankenstein a lo largo de la legislatura al romper consensos, vaciar de contenido el pacto constitucional y demonizar a la alternativa. Eso explica también que el principal argumento de la derecha sea derogar el sanchismo. En realidad, esa polarización no existe en la sociedad. No hay dos Españas. Los consensos sobre cuestiones esenciales son muy importantes. Casi nadie discute el estado del bienestar que tenemos y su modo de financiarlo. Muy pocos cuestionan nuestro europeísmo. Casi todos defienden la necesidad de una sanidad pública, el valor del modelo territorial de la Constitución, la conveniencia de hacer frente a la violencia contra las mujeres, una fiscalidad distributiva y la necesidad de fortalecer las instituciones. Y el 65% de los españoles pensamos que los pactos son signo de madurez. Los políticos deben tomar nota de estos datos y sacar las consecuencias.
Son las 2, es la 1 en Canarias.